Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las hipotecas variables bajan por primera vez en 2 años para todos aquellos a los que les toque revisar este mes de mayo. El Euribor despedía abril en el 3,7%, ligeramente por debajo del nivel de hace un año, y aunque se trata de una pequeña rebaja de la cuota mensual, apenas 5 euros de media, no deja de ser un cierto alivio tras más de 2 años de subidas. A pesar de ello, el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias solo ha llegado al 12% de quienes lo han solicitado. Marta Ruiz.
Apenas 7.900 de los 61.000 solicitantes del 2023 están bajo ese paraguas de alivio hipotecario, según el Banco de España. El gobierno esperaba llegar al 1 millón de beneficiarios en un contexto en el que las hipotecas variables han subido un 60% en apenas 2 años. ¿Qué ha fallado? Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
La falta de información, que muchas familias pensasen que podían acogerse a este código cuando realmente no cumplían con los requisitos, pero por otro lado también a las exigencias por parte de las entidades bancarias en la tramitación de estos expedientes.
También habría sido conveniente, aseguran los expertos, una evaluación independiente sobre el funcionamiento de este código. Como dices, abril deja un pequeño alivio a los hipotecados variables con un Euribor del 3,7%. El diferencial podría terminar el año en el 3%.
Hoy es un día en el que miramos con especial atención a la bolsa y en concreto al sector financiero tras la oferta del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell. Las acciones del Banco Catalán se están moviendo en estos momentos con subidas del 5,5%, liderando las subidas del IBEX 35. Por su parte, las acciones del BBVA han caído casi un 2%. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, revisa la previsión de crecimiento para España al alza. Mejora su perspectiva subiéndolo hasta el 1,8%, es decir, una décima más de lo que anticipaba el mes de febrero y 4 más que en el mes de noviembre. Y 4 de cada 10 menores de 14 años realizan al menos una compra por Internet al mes. Muchos de estos pedidos los hacen ni siquiera sin la autorización de sus padres. De hecho, solo el 46% de las compras están supervisadas por un adulto. El móvil permite realizar cualquier gestión en apenas unos segundos, por lo que lo mejor es controlar nuestra tarjeta y los datos a los que tienen acceso. Ana Palacios.
Para evitar sustos, lo más seguro es no tener nunca la tarjeta metida por defecto y evitar que los menores usen los dispositivos donde tenemos nuestros datos bancarios. Además, importante la comunicación con los menores. Borja Suara es experto en derecho y estrategia digital y padre de 3 hijos.
Ellos saben que si van a comprar algo me tienen que pedir permiso. Junto a ellos introducimos los datos y luego pues hago que los borre. No le doy mi tarjeta. Ah, sí, toma, para que no me moleste y que haga lo que quiera con mi tarjeta. Nadie le da una tarjeta de crédito y se desentiende, ni un móvil con todos los datos bancarios o los sistemas de pago dentro, ¿no? Que son automáticos.
Las empresas suelen devolver el dinero cuando las compras las realizan los menores. Lo importante y más complicado es poder demostrar que lo han hecho nuestros hijos sin nuestro consentimiento.
Y para todos aquellos que estén disfrutando de este puente de mayo, hoy terminan las lluvias, serán fuertes en Cataluña, también en los Pirineos, pero a partir de hoy la cosa cambia y las temperaturas van a empezar a subir de manera generalizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos todo por decidir para los partidos de vuelta en las semifinales de Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, dictarán sentencia a esos partidos de vuelta porque anoche el Borussia Dortmund se impuso al PSG, pero solo consiguió una renta mínima, 1-0, por lo que el próximo martes, el Parque de los Príncipes va a resolver esta eliminatoria, mientras que la otra va a llegar al miércoles, al Santiago Bernabéu, con el todo por el todo tras el empate a 2 en la ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, antes se centra en la jornada de Liga de este próximo fin de semana, donde recibe al Cádiz el sábado y tendrá la posibilidad de cantar el alirón si no pierde, y a expensas, eso sí, de lo que haga a continuación de ese partido el Barça, que juega ante el Girona. Y al margen, en baloncesto, esta tarde 7:45 tenemos el cuarto partido de la serie de Euroliga, que lidera el Barça 2-1 ante Olympiacos. Si ganan los azulgrana, sentenciarían esa eliminatoria. Tendríamos clásico en la semifinal de la Final Four después de que anoche el Real Madrid se impusiera a Baskonia, finiquitó la serie por la vía rápida 3-0.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 2 de mayo gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. El presidente de Canarias ha pedido a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, que se celebra en Bruselas, un informe jurídico para hablar de la saturación demográfica en zonas turísticas. También se estudia la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Te cuento también que el Seprona ha investigado investigado a 136 personas en el marco de la operación Domos como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio en Gran Canaria al detectarse la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales, todas ellas en suelos protegidos. Y un último apunte, el Partido Socialista en Tenerife ha solicitado un pleno extraordinario en el Cabildo sobre la ecotasa que se quiere implementar. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Carla Rabeiti al micrófono. Los mandos técnicos, Víctor Cabrera. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024 y empieza la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria. Buenos días. Como saben, pues cada día elegimos un tema que la verdad que miren, escuchen.
Ela menina que vem que passa.
Se llama La Chica de Ipanema y la verdad que vamos a contarles algunas efemérides que hemos tenido en el día de hoy, el día 2 de mayo. Y es que, como podemos aplicar, el 2018 se publica la última teoría del fallecido físico británico Stephen Hawking, en la que plantea que pueden existir otros universos muy similares al nuestro. Y también contarles que El Grito, en el 2012, del 2 de mayo, de Edvard Munch, logra récord en subasta por venderse por 119,9 millones de dólares en Nueva York. Y también contarles, pues, ¿qué se celebra hoy? Pues hoy, 2 de mayo, se celebra el Día Mundial del Atún, también el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, Día Mundial de la Contraseña. Y para las personas que tengan familiares en Madrid, hoy también es el Día de la Comunidad de Madrid, así que me imagino que estará todo el mundo de fiesta. Algunos, como nosotros, estamos aquí para contarles lo que vamos a acontecer durante el día de hoy en Herrera en COPE Gran Canaria. Pues bien, se preguntarán qué es lo que vamos a hablar a lo largo de la mañana en nuestro programa. Hoy estaremos con la Asociación de Vecinos del Fondillo para que nos cuente los problemas que están teniendo en su barrio a raíz de que el presidente de la ONG Oportunidades de Vida, quien está siendo investigado por una supuesta explotación de menores migrantes, alojaba a 140 migrantes en unas instalaciones que, según apuntan los vecinos, no están acondicionadas para ello. Se trata de un colegio, el Camilo José Cela, que ya ha sido desalojado, mejor dicho, y que se va a convertir en un espacio social para el colectivo vecinal. Además, nos iremos hasta Firgas, y porque el ayuntamiento va a intentar poner coto a los robos de agua en la red pública. Sí, lo han escuchado bien, están robando agua y ahora mismo las pérdidas en el suministro de abasto de la villa superan el 40%. Una situación que hablaremos con precisamente el alcalde, con Alexis Hernández, quien estará en nuestros micrófonos. Le haremos todo tipo de preguntas. Ya saben que ustedes también pueden hacer las preguntas. Lo pueden hacer a través del número 610-108005. Voy a repetirlo por si acaso alguno se le haya olvidado. 610-108005. Pueden hacer estas preguntas en directo y sin duda alguna, y con muchísimo gusto, las preguntaremos a nuestros siguientes invitados. También tendremos hoy al obispo auxiliar, a Cristóbal Denis, para preguntarle qué le parece que el Cabildo Insular haya aprobado la moción sobre declarar la Semana Santa de esta isla como bien de interés cultural. Y conoceremos la exposición que hoy se va a inaugurar en la Casa de la Iglesia. David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio, quien recibirá la medalla de oro de los Premios Canarias el próximo 30 de mayo, nos contará cómo ha cogido este reconocimiento y con lo que hacen realmente desde esa asociación, que es bien conocida de esta casa. Y en la segunda hora tenemos esa tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como el espacio de economía con el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, con Enrique Hernández, y terminamos con el Instituto Diocesano de Canarias. Pero antes de comentarles todos estos temas, en este 2 de mayo, en este jueves tan maravilloso, queremos conocer, mejor dicho, qué tiempo va a ser en las próximas horas. Y nos iremos a varios puntos de la isla. Pues Pues si son de la capital, habrán notado que el cielo esta mañana, desde muy prontito, ha estado pues lloviendo. Bueno, las precipitaciones han sido muy débiles, la verdad. Algo de agua sí que ha caído. Hay 19 grados, está el día encapotado, como bien decimos aquí. La panza de burro, pero bastante más gruesa. Pero si nos vamos hasta la aldea de San Nicolás, hoy el tiempo está despejado, hacen 21 grados. Y estoy viendo ahora mismo la webcam de Gaete, así que si te apetece pegarte un baño en el norte, la verdad que está empezando a salir el sol, se ve la playa fantástica, esa playa que hay en el puerto de las Nieves, pero donde no hay ni una sola nube es en Arguineguín, concretamente en Patalava, que estoy viendo ahora mismo. Ya saben que se pueden observar a través de diferentes dispositivos, a través de webcams, por ejemplo, en este caso, no hay ni una nube y hacen 23 grados, así que animo a quien pueda y quien esté de vacaciones sobre todo, pues acuda a cualquiera de estos puntos a darse un baño. Las 10 y 10, hacemos una pausa y comenzamos en Herrera en Cope, Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora Rita Rodríguez, ella es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos La Hermandad del Fundillo en Gran Canaria. Y es que los vecinos de esta zona han criticado que Rafael Hernández, el presidente de la ONG Oportunidad de Vida, quien está siendo investigado por una supuesta explotación de menores migrantes, ha alojado a más de 140 menores no acompañados en un espacio que no estaba acondicionado para ello. Rita Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con este centro de menores que se encuentra en un colegio, el colegio Camilo José Cela?
Esto ha sido una auténtica odisea desde el principio. El 9 de abril se recepciona por parte del ayuntamiento, se hacen las normas de uso y demás, y llegamos nosotros a un acuerdo el 20 de junio, todas las asociaciones, incluido Don Rafael, para poder albergar el centro todos los miembros de los colectivos. Y nada, este hombre en pleno COVID se mete, pero claro, antes de eso, en diciembre se hizo una visita al técnico y el edificio, el ala izquierda justo, donde él estaba alojado primeramente con la escuela de música, tenía unas deficiencias que corrían, determinaban que era una ruina inminente. Entonces el ayuntamiento empezó ahí unas obras. Le mandó un desalojo el 21 del 1 del 2020, los mandaron a desalojar, pero no lo hizo. Entonces se atrasaron las obras debido a que allí había menores, no, primeramente había mayores migrantes, y no podían entrar porque tenían COVID. Después, una vez que salieron todos los mayores migrantes, porque la delegación del gobierno, que son los responsables, los reubicó en los centros que estaban habilitando para ellos, empezó a coger menores. Y claro, esto todo se dijo a la antigua corporación del ayuntamiento, a tanto al alcalde como al Prisco, al
concejal de la zona, ¿no? Vale, sí. La idea, el tema, para hacernos una idea, es que todos los problemas comenzaron cuando ustedes no les dejaban utilizar ese espacio, ¿no?, ese colegio, y a Rafael Hernández, pasaron por alto que alojara a estos menores migrantes no acompañados en un espacio que ya les habían dicho que no funcionaba, ¿no?, unas instalaciones que eran deficientes.
Sí, aparte de que no tenía en su momento ni baños ni tampoco la seguridad necesaria para albergarlos, porque como le comenté, tenía ya el técnico un veredicto de análisis de la estructura y corría daño de caída, de pérdida de material.
Y Rita, exactamente, ¿qué pasaba en ese colegio? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que saben ustedes, vamos.
Bueno, lo que sabemos, los niños son una maravilla, la verdad que tiene allí, los menores migrantes son una maravilla, no molestan a nadie, son muy educados y demás. Pero claro, a mí en primera persona, lo que me preocupaba es que en Tafira, sabes que hace mucho frío. Y esas habitaciones no tienen los recursos necesarios para que esos menores afronten los inviernos aquí. No sé cómo puede albergar tantos inmigrantes en, creo que son 4 o 5 aulas lo que tenía ese colegio. Entonces, claro, cabe la duda de ellos estarán bien, porque claro, no se sabe. No se sabe porque está todo muy hermético por parte de la ONG Oportunidades de Vida. Y además, los vecinos que podían mirar enfrente, ya no puedes mirar porque cambiaron el vallado y pusieron unas láminas de aluminio. Entonces ya desde fuera no se ve nada. Y los menores tampoco, uno los ve en el parque y demás, pero todavía no hablan bien el español, que no se les puede preguntar cómo ellos están.
Rita, ¿todavía sigues habiendo menores en ese centro?
Sí. Sí, ayer mismo estuve yo en el parque y ahí estaban creo que todos, los 140 creo, o menos, no los llegué a contar,
claro.
Pero creo que sí, que estaban todos.
En teoría, ustedes, ¿no?, los problemas comenzaron pues a raíz de que iban a compartir el espacio con la ONG, ¿no? Ustedes critican que esto nunca se produjo. ¿Por qué llegan a esta situación? Es decir, ustedes ya lo han avisado, lo han comentado con diferentes administraciones públicas, pero no ven que vaya a ocurrir nada o que esté ocurriendo nada.
Bueno, eso ocurrió con nocturnidad y alevosía por parte de Rafael. Él adquirió la llave para un uso temporal que en principio al barrio nos comunicó que era una escuela de música para que apuntáramos a los niños, cosa que nunca fue viable porque yo fui 2 veces a apuntar a mi hijo el mayor y no siempre estaban cerradas las listas. pero después ahora nos hemos enterado con el tiempo que no era para una escuela de música, sino era para que ensayara su coro de la iglesia evangelista en el recinto, y un espacio para una hora de fútbol, una hora de estudio del club de fútbol que también abrió, que tampoco teníamos conocimiento en ese momento de que ya estaban haciendo uso ellos del centro, porque Educación del Gobierno de Canarias, cuando tenía la potestad del centro, le dejó un permiso, pero como digo, temporal, de abril a junio creo que era, ya tenía la llave. Entonces, estamos hablando de 2019, el COVID fue en marzo de 2020, ya él tenía la llave, no la entregó nunca, no la devolvió, pero tampoco se la dio al ayuntamiento que recepcionó el edificio, y él sabía que iba a ser recepcionado por el ayuntamiento. Prisco de primera mano sabía todo, ahí él cambió hasta el bombín cuando se estaban realizando las obras, el bombín de la puerta de la entrada, y los trabajadores no pudieron un lunes, creo que fue, acceder al centro para terminar las obras porque no les permitió el acceso. Y claro, nosotros, yo para mí personalmente, este hombre ya sabía cómo iba a actuar y cómo tenía que actuar para quedarse con ese centro.
Ahora mismo, ¿qué va a pasar con ese centro? Porque usted me apuntaba que siguen los migrantes viviendo ahí, unos 140, pero ustedes quieren que también les den espacio, ¿no?, para crear un local social para la asociación. ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué soluciones les han planteado?
A ver, según el pleno 17 del 27 de octubre, el Grupo Popular, el PP, gracias a que el hizo la pregunta antes de la sesión, que sabes que tienen que formalizar las preguntas y demás antes del pleno, el señor responsable de patrimonio, el concejal responsable, ya nos contestó y nos confirmó algo que todos sabíamos, porque se habían tocado los diferentes estamentos a ver quién le había cedido ese colegio. Nos formalizó que no ha habido nunca cesión por parte alguna del ayuntamiento. Entonces se supone, vamos a ver, que va a haber un desalojo calmado de los menores debería de ser con el gobierno de Canarias, porque la delegación del gobierno son responsables de los mayores migrantes, y el gobierno de Canarias, menores, son responsables de los menores que ahí alberga oportunidades de vida. Se supone que ellos tienen que ahora organizar las salidas y ponerlos en los centros que tienen habilitado para ellos, que tienen centros. Sí. Está el Canarias 50, que creo que es de menores, madres y mayores, que tienen bastante para albergar.
Capacidad.
Después creo que era el, sí, capacidad, perdona. Después está el de, creo que era Arinaga.
Que sí, que hay varios por la isla que podrían albergarlos, ¿no? Pero
sí, claro.
Para que nos hagamos una idea, Rita, porque quizás el oyente, ¿no?, que nos esté escuchando quiera conocer o saber cómo empezó esta discrepancia y por qué ustedes quieren utilizar este espacio, ¿no?, el espacio del colegio, para uso social.
Pues mira, es muy fácil, que esto empezó porque un señor se adueñó de un colegio ocupándolo de forma ilegal, porque él tenía unos permisos de X tiempo, el dueño nunca cedió, y este hombre ocupó el espacio, como te digo, de forma ilegal. Es totalmente ilegal lo que él ha hecho. Y nosotros estamos luchando porque el barrio del Fondillo lleva 40 años solicitando un local social. No tenemos medios para reunirnos. Nosotros, para las reuniones de la directiva, nos tenemos que reunir en el garaje de un compañero, y para las asambleas generales nos tenemos que reunir en una plazoleta. Ya esto, con el tiempo que haya, la disposición y demás. Entonces queríamos un lugar céntrico, o sea, el barrio del Fondillo tiene muchas pendientes, es muy así, grande, es grande, y queríamos un centro que estuviera al alcance de todos nuestros socios y de todos nuestros vecinos, porque al fin y al cabo la asociación hace una labor social en el barrio, y estamos aquí siempre pendientes de que los vecinos puedan vivir mejor en el entorno que nos rodea.
Sí, que ustedes sí, claro, no van por el lado de que se haya instalado ahí un centro de menores ni nada, sino que simplemente se había acordado con ustedes que les iban a ceder ese espacio, ¿no? Como bien apuntaba, ¿no? Lo social, que más bien es como se quejan un poco de cómo se ha ido desarrollando la situación desde que le dijeron que les iban a dar un espacio para la asociación a lo que finalmente ha sido, ¿no?
Nos quejamos de la desidia de la antigua corporación, porque esto viene desde que Lourdes Armas era concejala del distrito. Ya vamos, Prisco creo que estuvo dos mandatos, Lourdes uno, Prisco dos, y ahora la señora que está ahora, no recuerdo el nombre, ya es que tú dices, oye, que es que lo saben, y todos miraron hacia un lado, gracias que esta nueva corporación ha dado un poquito de preocupación al asunto, porque con los menores, como digo, ni los vecinos ni la asociación tienen nada que decir, nada. Esto es la responsabilidad de un hombre que ha llevado unas gestiones por su cuenta en un local social que no está destinado para ellos. Es más, la antigua asociación pidió que se celebrara la misa por el Día del Carmen, que aquí se hace las fiestas del Carmen, y el ayuntamiento lo denegó porque no está registrado en los puntos de locales sociales que eso se pueda permitir. Entonces, un albergue menos, y menos un albergue que no tiene las comodidades necesarias, porque estas obras se han ido realizando una vez que ellos han estado dentro, para tener a tantas personas ahí dentro.
Pues para resumir, para dejarlo claro, ustedes siguen pidiendo, van a seguir luchando, ¿no?, para intentar encontrar un hueco y sobre todo para que se les dé unas condiciones dignas, ¿no?, a estos menores, que ustedes apuntaban que también están preocupados por ellos.
Sí, sí, sí. Nosotros no cesaremos esta lucha porque ya como ahora en abril hace 5 años que estamos con esta problemática, más los 40 que vienen detrás. Imagínense cuando hace 5 años nos dicen que vamos a tener un local y a los meses nos vemos que ni local ni nada, ni el mismo colegio para poder albergar a los menores del barrio y hacer actividades, en principio por parte del ayuntamiento que ofrece muchas actividades, nada. Entonces estamos ahí pendientes de que la nueva corporación haga efectivo lo que ya se ha acordado, que es el desalojo. Esperemos que estos menores por su bien caigan en un buen sitio y estén en las mismas condiciones, porque con ellos no tenemos ningún problema, pero nosotros necesitamos un local.
Rita Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos La Hermandad del Fondillón Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos, un saludo, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, vamos ahora hasta Firga, y es que el ayuntamiento va a intentar poner coto a los robos de agua que tienen y que están teniendo en la red pública. Lo han escuchado bien, y es que las pérdidas en el suministro de abasto de la villa pueden llegar a superar el 40%. A esta hora saludamos a su alcalde, Alexis Enríquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, y fresquito, tía.
Es fresquito, ¿no? Ahí me imagino, hemos estado haciendo un repaso, se está lloviendo, está ahí, ¿no hay nubes o cómo está el tiempo por ahí?
Bueno, ha estado lloviendo algo durante la mañana, pero sí está nublado y está fresquito, sí.
Le llamamos no para conocer el tiempo, obviamente, sino también para intentar conocer por qué tienen que poner coto a esos robos de agua. ¿Están teniendo robos de agua? ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta?
Bueno, esto ya es algo que viene de viejo, ¿no? De años atrás, que se supone, pero nadie tomaba cartas en el asunto. Y entonces, pues este grupo de gobierno, su concejal, Juan Ramón, de Agua, y yo mismo, pues hemos estado buscando la solución de buscar esos posibles robos y esas pérdidas que tenemos en la red, ¿no? Y entonces, pues hemos empezado con esos casos que se hablaba y nunca se tomaba ninguna acción. Y entonces, pues empezamos a a buscar, romper carretera, romper acera, y nos hemos dado cuenta que antes de llegar, en algunos casos antes de llegar al contador, pues hay una T que entra hacia alguna vivienda. Y entonces, pues, como ya hemos dicho públicamente, ahí hemos denunciado dos, una ya está en el juzgado, y nada, y vamos a caminar y vamos a pelear para que esa gente pague lo que tenga que pagar, ya que nuestros vecinos, pues, realmente, y vecinas, son buenos pagadores.
Y exactamente, esto se debe, pues, a vandalismo, entiendo, ¿no? O hay gente que se quiere aprovechar. ¿Cuál es el modus operandi? O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que no llegaban al contador exactamente?
Bueno,
para que nos hagamos la idea a los oyentes, veces, porque muchas veces lo decimos, pero no podemos hacer una fotografía en la mente, y la idea es que hacerla, ¿no?
Sí, hay veces que el contador tiene camina muy poco, uh-huh. Tiene muy poco consumo, uh-huh. Ya pues tanto el celador que va mirando los contadores, el trabajador municipal, y ahora mismo el concejal, que ya en estos 9 meses se ha puesto las pilas en la concejalía, y ya conoce más o menos, pues, oye, es decir, cuántas personas viven, qué consumo hay, y entonces, o tener algún pequeño estanque a su lado de la vivienda, y ver cómo que a lo mejor haya sol, se riegue, baje y al día siguiente suba, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso, el modus operandi es que en la tubería, antes de llegar al contador, pues se pone una T y se pone una tubería hacia adentro, hacia la propiedad, y entonces no se ve. Tú ves el contador y que está cerrado y no se ve. Entonces, pues claro, la gente, yo no creo que sea vandalismo, ya esto es por decir, no pago el consumo de agua.
¿Y han cuantificado de cuánto están las pérdidas que están teniendo?
Bueno, económicamente no tenemos eso. Sobre una pérdida en total entre lo que no llega a las arcas y lo que gastamos, sobre un 40-42% más o menos. Entonces, sí tenemos una red obsoleta, que también estamos trabajando para sacar proyectos para sustituirla y poner cortadores inteligentes, pues, vía radio para saber su consumo y también trabajar sobre las fugas, detectores de fugas en la red. Pero por ahora lo que tenemos son cortadores patrón, y entonces a veces pues no coinciden, y por eso donde no coincide el gasto, esa cantidad de agua que pasa por un contador patrón, y lo que vamos recaudando en esa zona, pues ya nos pone alerta, o hay una avería, o en algunos casos, pues lo que hemos descubierto, ¿no?, que se está robando agua. Sí. De hecho, hoy mismo el concejal me ha dicho que en una zona del municipio tenemos una gran pérdida de agua, donde hemos cambiado una gran parte de la tubería, y entonces pues ya estamos desde hasta principios de semana, que estábamos ya vigilantes, porque perdíamos una cantidad de litros importante, pues se está revisando, pues a ver si es la red o hay algo conectado. De hecho, es que también hemos sacado dos bandos, como uno donde los contadores tienen que estar en la fachada de las viviendas, no pueden estar dentro, porque claro, dentro no podemos acceder, y si hay alguna conexión antes de contador, pues no podemos controlarla porque está dentro de lo privado. Y la otra es el cambio de titularidad de los contadores de las viviendas. A veces pues no se ha hecho nunca de cambiar, de sacar y decir, oye, hay que cambiar el titular. Hay gente que tiene pues personas que ya están fallecidas y se creen que no podían, que no pagando el agua, pues no, pues nosotros ahora hemos puesto hincapié en recaudar esa una gran cantidad de dinero que hay, no solo en eso, sino en recibo, donde ya hemos pedido con valor asentarnos para ver qué pasa con la vía ejecutoria.
¿Y tienen conocimiento de gente en concreto que sea repetidora, que lleve mucho tiempo haciéndolo?
Tenemos algunos casos que, claro, no tenemos sospechas y entonces pues se está trabajando. El tema es...
Hola. Parece que hemos tenido, como pueden escuchar, se acaba de cortar el audio. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Pero llama muchísimo la atención, ¿no?, que lleven tanto tiempo, que haya personas pues que hayan utilizado el agua sin pagarla, ¿no?, y que se hayan conectado a la red y que precisamente los contadores estén estropeados. Alexis Enríquez, ¿qué tal? Hemos recuperado.
Sí, un corte, una sombra corte. Que se cortó sí. La comunicación.
No se preocupe. Nos contaba eso, ¿no? Que hay gente que sí que están conociendo, pues, casos de que gente que efectivamente no ha dejado de pagar y bueno, que seguían conectados y recibiendo el agua. No sé en el caso si esto ocurre en la red de saneamiento o de las viviendas o también les ha perjudicado algún otro sector. Es decir, por ejemplo, se me ocurre los agricultores de la zona.
No, bueno, nosotros no vendemos agua para la agricultura. Nosotros actualmente compramos el agua, tenemos varios proveedores,
sí,
de agua desalada, agua de pozo, y entonces no tenemos esa capacidad de comprar para vender.
Claro.
Nosotros lo que sí estamos trabajando es en una planta que se instaló hace dos legislaturas, la pasada no, la otra anterior, para quitar el manganeso. Tenemos varios pozos que tienen manganeso y ahora mismo se está trabajando para qué es lo que necesita esa planta para poner en funcionamiento y así tener agua propia, agua de nuestro pozo, y poder dejar de comprar agua y así pues ahorrarnos en gasto.
¿Y esa planta que se adquirió, tienen pensado habilitarla en estos últimos, no sé si digamos años o meses, o no sé si tienen planteado pues habilitar esa planta?
Bueno, sí tenemos pensado, porque la verdad que si no, pues no usarla sería tirar dinero, dinero que cuando se adquirió en su momento, y el no funcionamiento pues también la deteriora. Entonces sí se está trabajando, el concejal está trabajando y ya nos hemos reunido con alguna empresa que con un contrato menor nos va a decir realmente lo que necesita, sobre todo hay uno de los pozos que está en buen lugar, que necesita una bomba para impulsar el agua hasta la planta, porque solo tenemos un pozo que está en el Lomo Alpino que llega directamente y que si no llega con su bomba a la planta, pero necesita más caudal para funcionar. Entonces hay que poner esa planta y electrificar el sondeo, y se nos quedarían dos sondeos más. Tenemos cuatro sondeos, tenemos Lomo Alpino Buen Lugar, Lomo Tomate León y Montaña de Firga. Y entonces pues vamos a trabajar en poner esos pozos en funcionamiento. Y ojalá pudiéramos este año, pero no sé si podremos llegar este año a tener todos los pozos, o intentaremos llegar a fin de año a ver si podemos tener como mínimo esos dos que están más cercanos.
Ya para finalizar, alcalde, ustedes tienen constatado en los últimos informes que perdían un 42% del agua de la red de abasto. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? Ya han localizado y está luchando, ¿no?, por evitar esas fugas provocados no solo por el estado de la red, sino también otras ilegalidades, como bien apuntado aquí en nuestros micrófonos. Pero ahora ustedes, me imagino que también trasladarán esto a los vecinos, ya se lo han trasladado. ¿Cuál sería la solución definitiva para intentar no seguir perdiendo este número de agua?
Bueno, con los robos seguiremos luchando con el fraude de las sospechas y donde no caminen. También estamos precintando los contadores que no tienen precinto para que nadie los pueda manipular. Cada vez que vaya personal municipal a mirar las lecturas, vea que ese precinto está. Y el paso siguiente pues es trabajar con proyectos para pedir subvenciones, porque no tenemos esa cantidad de dinero para invertir en el cambiar toda la parte de la red, toda la red que está obsoleta, para no tener esas pérdidas. Trabajar desde los depósitos, impermeabilizarlos bien, no tener ningún tipo de pérdida, y de ahí trabajar en esas tuberías que reparten, que llevan a todo el municipio.
Alexis Enríquez, ha sido un placer que nos haya contado y que nos haya recibido hoy en los micrófonos de COPE. Un saludo, que tengas buen día y estaremos en contacto.
Un saludo, gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El sábado 4 de mayo, ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso de dedicatorias a Mami de todo corazón y en el sorteo para todas las mamás en nuestras redes sociales. Ah, y para los más peques, ven y triunfa con los talleres donde podrás preparar un regalo inolvidable. Porque madre, solo hay una. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Tenemos que hablar ahora de la Semana Santa, porque el Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al Servicio de Patrimonio Histórico de la institución insular a iniciar esos trámites de incoación del expediente de bien de interés cultural en la categoría de bien inmaterial a las diferentes manifestaciones religiosas que se celebran en la isla de Gran Canaria con motivo de la Semana Santa. A esta hora saludamos al obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, a Cristóbal Denis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo también a los oyentes.
¿Qué significaría para ustedes esta declaración como bien de interés cultural?
Bueno, sobre todo agradecemos la sensibilidad de los distintos grupos del Cabildo de Gran Canaria en aceptar esta moción, presentada, me parece que por el Partido Popular, pues por la sensibilidad y el reconocimiento a una realidad histórica, a una realidad centenaria y con una gran amplitud de celebraciones de Semana Santa en toda la isla de Gran Canaria. Yo diría que todos los pueblos tienen una o varias procesiones, incluso la ciudad de Las Palmas, solo la ciudad de Las Palmas, pues hay 32 procesiones en Semana Santa. Y bueno, y después habría que destacar, pues efectivamente, todos los pueblos de la isla que tienen un arraigo de unas celebraciones que pues son numerosas, que son también yo creo que muy valoradas por el pueblo. Entonces, bueno, pues agradecemos este reconocimiento.
¿Cuál dirías que son los valores y características que distinguen la Semana Santa de Gran Canaria con el resto que tenemos en las islas, por ejemplo?
Bueno, la Semana Santa podemos decir que es una Semana Santa propia. En algunos lugares muchas de las imágenes son hechas por imagineros propios de nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay una gran belleza. También nosotros nos caracterizamos por una singularidad, que es una Semana Santa que se cuida, que se prepara, que tiene su solemnidad pero también tiene su discreción, ¿eh? Podemos decir que es una procesión que sale a la calle, pero que también se lleva por dentro, que quiere favorecer también la reflexión personal.
Pero darle esta importancia, ¿no? Ese valor tan importante que tiene esta festividad, ¿no? Que sin duda alguna, pues se está visibilizando aún más, ¿no? Gracias a quizás a este bien de interés cultural, sí. si llegan a declararlo, ¿no? Es importante darle una visibilidad, sobre todo, no solo por los que ya lo conocen, sino por los que pueden llegar a conocerla.
Sí, efectivamente, porque todas estas cosas tienen una notoriedad pública que se visibiliza institucionalmente y que efectivamente por muchos canales de comunicación favorecerá que sea más conocida. Aún así, hemos de reconocer que en nuestro pueblo ya hay un arraigo bastante notable de las celebraciones de Semana Santa y del culto en las calles a través de las procesiones, de los viacrucis, ¿no? En ese sentido, estamos muy satisfechos, por ejemplo, de la última Semana Santa, con una participación de muchísimas personas, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, sino en distintos pueblos de la isla, como estoy reiterando.
Claro. Me imagino que usted también, recorre no solo esta isla, sino otras de la provincia de Las Palmas, pues también, me imagino que también conocerá esa importancia, ¿no? Que tiene la Semana Santa también para los canarios, que muchas veces caemos en pensar que la Semana Santa se celebra en Andalucía solo, pero no, aquí, como bien apuntaba, ese arraigo está muy, muy desarrollado, ¿no?
Sí, y yo diría que tanto en la ciudad como en los pueblos, efectivamente, de Gran Canaria, pero de Lanzarote, de Fuerteventura, La Graciosa, la gente sabe en Semana Santa lo que se va a encontrar. Hay también a veces nuevas procesiones, pero la gente sabe lo que se va a encontrar en su pueblo. Y es algo en lo que participan pues numerosos creyentes, incluso gente que no es no creyente, pero que quiere favorecer las tradiciones de su pueblo, la cultura, el arte, ¿no? Y bueno, pues nuestro deseo es que contribuya a generar pues también unidad en el pueblo, que contribuya también a transpirar los valores que tiene la Semana Santa, que son valores de amor, de generosidad, de respeto, de nobleza, y que eso contribuya también a la convivencia ciudadana.
Tengo que preguntarle, mañana es 3 de mayo, se celebra el Día de la Cruz, y me gustaría preguntarle por esa exposición, ¿no?, que van a inaugurar esta tarde en la Casa de la Iglesia. ¿Qué nos puede contar?
Pues mira, estamos sorprendidos porque hemos tenido la iniciativa ya de varios años, este año quizás con un poco más de difusión, de alentar a que desde distintas parroquias, desde distintas experiencias cristianas, pues pudieran hacernos llegar una cruz. Y estamos sorprendidos por la cantidad de cruces que nos han llegado a la Casa de la Iglesia. Es una exposición que efectivamente estará abierta desde esta tarde y que estará pues durante este mes abierta en horarios de mañana y de tarde para que puedan ser vistas. Sé ya que, por ejemplo, colegios han pedido solicitud para venir a verla y que hay ciudadanos pues preguntando para información, ¿no?, para saber el horario. Entonces, en horario como de 9 a 1 y por la tarde a partir de las 4:30, pues está abierta en la Casa de la Iglesia, en la calle Doctor Chile, ahí muy cerca de la catedral.
¿Y tan solo va a estar abierta hoy esta exposición o cuando...?
No, va a estar abierta las próximas semanas, sí.
Las próximas semanas.
Va a estar abierta,
Me contaba, don Cristóbal, que han recibido muchísimas cruces. ¿De cuántas estaríamos hablando? ¿Qué podemos encontrarnos un poco?
Bueno, yo estuve ayer, todavía faltaban cruces por llegar, pero bueno, yo creo que ya habían más de 40 cruces.
¡Qué maravilla,
pues,
¿no?!
Cruces que son cruces grandes, cruces que son pues adornadas de distintas maneras, con distintas sensibilidades, con mensajes muy hermosos, ¿eh? Claro. La verdad es que invito a ver ese panorama.
Y ya para finalizar, no sé si tienen organizado otro tipo de evento, porque esta exposición a mí me parece que nadie se la puede perder, porque como bien apuntaba usted, pues este año han tenido una gran acogida, pero no sé si tienen van a realizar otras actividades por este día.
Bueno, mañana justamente que esta tarde que se presenta la exposición, pues hay unas reflexiones, hay también pues un coro pues que también ameniza un poco el acto, y bueno, pues también un poco se quiere explicar en la presentación el sentido de lo que se quiere realizar, ¿no?
Claro. Pues don Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, muchísimas gracias por atendernos a nuestros micrófonos. Un saludo.
Un placer, que tengan buen día.
Y también hasta ahora saludamos a José Luis Rivera, él es el secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgo de Las Palmas de Gran Canaria, porque también a raíz de esa declaración, ¿no?, de la Semana Santa de Gran Canaria, declararla como bien de interés cultural, queremos saber qué supone. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, ¿qué supone para ustedes que la Semana Santa de Gran Canaria podría llegar a ser bien de interés cultural?
Bueno, en principio estamos cayendo todavía, porque eso fue una noticia que nos comunicaron hace varios días.
Sí.
Y entonces estamos viendo cómo se va a reaccionar y cómo vamos a trabajar sobre el tema. Sí. Lo que sí entendemos es que vamos a tener un apoyo la Semana Santa de Gran Canaria, un apoyo desde las instituciones superior al de otros años, ¿no?
José Luis, además esta última Semana Santa, a pesar de algunos inconvenientes, ¿no?, por el trayecto que lo tuvieron que cambiar por las obras, ha sido con gran acogida, ¿no? ¿Esperan que a raíz, si esto se llega a cumplir, esta declaración, pues siga creciendo aún más en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo?
Pretendemos que sí, que la Semana Santa de Las Palmas cada año vaya siendo un poquito más grande. Sí. Estamos intentando, en combinación con la diócesis de Canarias, que como todos sabemos es el interlocutor válido para todos estos temas, el trabajar directamente con ellos y así hacer que la Semana Santa sea mayor y que se vaya engrandeciendo cada año. Sobre la posible entrada o no en la catedral en otros años sucesivos, bueno, lo iremos viendo y será la diócesis la que tenga la última palabra.
José Luis Rivera, secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgo de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos la visión que tienen sobre este posible declaración del bien de interés cultural de la Semana Santa en la isla de Gran Canaria. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchan de la polca al capotín, de las coros y danza de ingenio. Saludamos hasta ahora al presidente de coros y danza de ingenio, David Castellano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El motivo de la llamada es que han recibido, van a recibir, mejor dicho, la medalla de oro de precisamente de los premios Canarias. ¿Qué ha significado para ustedes este reconocimiento?
Bueno, pues nosotros es un honor y un privilegio el que hayamos sido distinguidos con esta prestigiosa distinción, valga la redundancia, porque considero que es un reconocimiento a nuestra labor, a nuestra dedicación y a nuestra entrega en favor de nuestro acervo cultural y también para con nuestra comunidad.
David, ustedes este año celebran los 75 años de historia, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esta agrupación folclórica?
Bueno, sí, dice la sabiduría popular que cualquier aniversario es importante no solo para celebrar las alegrías presentes, sino también las experiencias en tiempos pretéritos y los proyectos del futuro. Pero no solo estamos aquí para celebrar el paso del tiempo, sino también los logros, las experiencias y, por supuesto, la excelencia que han definido a esta entidad a través del tiempo, ¿no? Por supuesto, nuestra enorme gratitud a todas esas personas que tuvieron esta visión y el esfuerzo inquebrantable de generaciones que han conformado y han contribuido a formar la identidad de coros y danzas, ¿no? A lo largo de estos 75 años, pues, gracias a la labor y el esfuerzo de todos, pues hemos crecido, evolucionado y, por supuesto, hemos ido superando desafíos que siempre hemos mantenido firmes, por lo menos desde nuestra perspectiva, en cuanto a la dedicación a los valores fundamentales de esta entidad. Celebramos la tradición de excelencia, el liderazgo y, por supuesto, la contribución, podríamos decir, significativa a nuestra comunidad.
David Castellano, usted es conocedor, ¿no?, de esta agrupación, ahora mismo es el presidente, pero para los oyentes que no sepan qué es la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio, ¿qué son exactamente? ¿Qué es lo que transmiten?
Bueno, Coros y Danzas es una asociación cultural sin ánimo de lucro que está declarada como un ente de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Uh-huh. Fue fundada en el año 1949. Llevamos una labor ininterrumpida. Y no solo somos Isa Folies y Malaguén, sino que somos un proyecto que trata de forma transversal todo lo que significa nuestro acervo cultural. Estamos hablando de la impartición de un magisterio de forma continuada, de forma altruista, no solo de la música, el canto y el baile tradicional, sino también de diferentes tareas artesanales, como el del compartir el magisterio, el trabajar la caña, la palma, la pita, el famoso calado. O sea, todos esos hechos, costumbres y tradiciones que a lo largo del tiempo se ha ido convirtiendo por derecho propio en señas identitarias de un pueblo, de una comunidad, de una serie de personas que, bueno, estamos conviviendo no solo de Ingenio, sino también con sus aledaños. Pero además trabajamos también la oralidad en sus diferentes áreas. Estamos hablando de hechos, mitos, leyendas, adivinanzas, rituales, a través de lo que es la recuperación del patrimonio cultural inmaterial. O sea, tenemos una infinidad de proyectos durante todo el año, tenemos una programación pedagógica. Gozamos también de diferentes eventos, como puede ser el recital de villancicos, baile de taifa, encuentro de solistas, el famoso ya encuentro de repentistas de Fernando Quiniqueño, que lo realizamos desde su inicio con Geray Rodríguez y la Fundación Ocho Siglos, de la que formamos parte también, el Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaridad de los Pueblos, por lo cual pertenecemos a través de CIOS al UNESCO y compartimos objetivos, como es el favorecer el intercambio cultural, la creatividad artística, el respeto a las personas. Por supuesto, también celebramos, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, que son nuestras escuelas infantiles, donde impartimos el magisterio de lo que acabo de relacionar, pero con un hecho muy importante, y es que celebramos todos los ciclos naturales de nuestra comunidad. Estamos hablando de las fiestas patronales, del Día de Todos los Difuntos, del Día de los Finados, de los carnavales, y en fin, poniendo en contexto todos esos hechos que en su momento fueron tradiciones y hoy día son signos externos del folclore, pero para que las nuevas generaciones, porque ese es nuestro principal objetivo, puedan conocer sus raíces, porque entre mayor son las raíces, por supuesto, la copa será más frondosa, ¿no?
Claro, eso por supuesto. Y David, desde su experiencia, mejor dicho, ¿crees que se están perdiendo esa tradición nuestra o estamos inculcándolo cada vez más en nuestra juventud?
Bueno, yo tengo que decir que Coros y Danzas ha sido la casa de un pueblo entero. Y con esto quiero decir que durante 7 décadas y media, pues desde el canto, el baile y las tradiciones ancestrales, el grupo no ha dejado de ser un privilegiado testigo de cómo se ha convertido Ingenio y el sureste de Gran Canaria hasta hoy. Con eso me reafirmo en que, al menos desde nuestra perspectiva, nuestra área de donde tenemos margen de maniobrabilidad, pues intentamos transmitir todas esas costumbres, todas esas tradiciones. Considero que es una cuestión de perseverancia, de compromiso con nuestra comunidad, porque todo es cíclico, claro. Pero también el folclore evoluciona y tenemos que estar de acuerdo con los tiempos. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto que es la proyección y la difusión del calado y estamos yendo por todos los colegios, pero ya no podemos ir diciendo que son mantelerías, que son tediosas de hacer, porque eso lleva una cantidad de horas extraordinarias, que en su momento fue una parte importantísima de las microeconomías familiares, y ya eso hoy día no existe, pero sí hemos evolucionado, y ya le decimos para las personas jóvenes que quieran ser diseñadores que eso también ya está en desfiles de moda, donde el calado se incorpora a los diferentes foros de desfiles de moda, como puede ser la moda calada o la, claro, una pasarela en Madrid, puede ser complemento, y en fin,
adaptarse a los tiempos, ¿no?
Que tienen, exactamente, para que ellos puedan enamorar de esas tradiciones. Y a través de juegos, si son en etapas infantiles, nosotros tenemos la prueba, que la verdad es que estamos encantados. Hasta hace no mucho tiempo, quien único calaba, yo recuerdo, ya yo soy menos joven, pero solamente calaban las mujeres por una necesidad.
hoy día en nuestro taller de ensayo que abre todas las tardes, y de aquí aprovecho y me tomo la licencia, si me lo permite, de decir que cualquier persona que quiera aprender a calar o cualquier otra tarea artesanal, el magisterio que se imparte es totalmente gratuito, pues ya son muchos los chicos y los jóvenes que están calando, y eso llama poderosamente la atención.
Pues la verdad
que sí. Eso quiere decir que cuando se persevera, cuando se tiene un compromiso y una absoluta convicción en lo que creemos, pues yo creo que los frutos tarde o temprano pues se van bien.
Pues enhorabuena una vez más por este reconocimiento, y esperemos pues que se siga insistiendo, ¿no?, en la tradición, y enhorabuena también a todos los que forman esta agrupación folclórica de coros y danzas de ingenio.
David. Este reconocimiento es también una distinción a nuestro pueblo por la forma en que se han mimado nuestras tradiciones,
claro.
Pero obviamente en esta medalla caben muchos corazones,
eso
presentes pero especialmente ausentes, y que disfrutarán de un prosenio celestial. Por lo tanto, nuestra gratitud para todos y cada una de las personas que han formado parte de esta gran familia.
Pues han sido dadas. Muchísimas gracias por atendernos. David Castellano, presidente de Coros y Danza de Ingenio. Un saludo. Buen día.
Muchas gracias.
Y apenas unos segundos para el boletín informativo, y volvemos en la segunda hora de Herrera en Cope, Gran Canaria.